No, el afán ganó. Ahora vamos a que los diseños, a que los predios, a que el río, a que la licencia ambiental, y que descubrió Planeación, que está monitoreando esa obra por la misma preocupación, que la platica da para 28 kilómetros y son 55. El interventor también. Señor director de Planeación Nacional, Simón Gaviria, gracias por atendernos. Buenos días.
Muy buenos días, Julio. Un saludo muy cordial para toda la audiencia.
No, doctor Simón, a usted muchas gracias porque hemos leído todos los reportes técnicos que solo los entiende usted, pero ahí vamos aprendiendo un poco con los resúmenes ejecutivos que nos hace para saber qué está pasando en esta carretera. Y viene un gran interrogante. La carretera se salva, se necesita más plata, pero puede presentarse una contradicción increíble en materia de contratación pública. Y es que podrían terminar construyendo más barato que por lo que adjudicaron.
Bueno, eso es una de las cosas que se está planteando en el plan de mejora, ¿no? Si me permiten hacer el recuento, yo sé que ustedes en la W han hecho seguimiento muy de cerca al proyecto, pero es importante contextualizar unas cosas. Este proyecto originalmente era un proyecto de 52.62 kilómetros que creaba una vía llamada la Vía de la Prosperidad, que conectaba los municipios de Sitio Nuevo, Remolino y Salamina con, digamos, la ciudad de Barranquilla y la posibilidad de llegar a la ciudad de Santa Marta. Este proyecto es parte de un seguimiento de 144 proyectos que en Planeación llamamos proyectos críticos, que son los proyectos que van en camino a ser elefantes blancos, a menos que se tomen los correctivos del caso. La Vía de la Prosperidad es uno de los 144 proyectos a los cuales se le está haciendo marca personal en esta materia. Originalmente, ¿qué vimos del proyecto? Para que fuese funcional, en otras palabras, para que el proyecto funcionara y estará disponible para mejorar la productividad de esa zona de Magdalena. El primer tema, el proyecto no contemplaba un puente que se necesita para conectar con la vía Santa Marta-Barranquilla. Sin ese puente, esa vía tendría unos retos sustanciales en materia de funcionalidad, porque llegaría un embudo de alta complejidad para que la vía sea funcional. Gran parte de los ciudadanos de esta zona van es para Barranquilla o para Santa Marta cuando toman la vía. Segundo, no se había definido el trazado necesario para algunos tramos de la vía, lo que generaba la necesidad de adquirir nuevas licencias y posibles sobrecostos y retrasos. Los costos del transporte del material del proyecto eran algo que de verdad era inconcebible. En su momento los diseños de la Vía de la Prosperidad definieron unos tipos de materiales no disponibles en la zona y que tenían que ser transportados por más de 100 kilómetros para poder llegar, para poder construir la carretera, algo pues que a todas las luces es supremamente no razonable. La sumatoria de esto y varios temas significó que el interventor nos reporta que con los actuales recursos solo existe la posibilidad de construir 28 kilómetros de los 52 originalmente previstos. Y las obras de drenaje, que se consideran viables en los estudios originales, pues no están previstas. Al ver todo este tipo de causas, nosotros definimos que el proyecto es un proyecto crítico, que el proyecto va hacia un camino preocupante. Identificamos varias cosas. Realización del pago anticipado de 65 mil millones de pesos sin que se hubiese definido la situación legal del proceso contractual. Esto ocurre en marzo del 2014. Publicación extemporánea en el SECOP del proceso precontractual. Faltas en la planeación del proyecto, por todas las que ya he enunciado, y faltas en el seguimiento a la labor de interventoría por parte de la supervisión, ¿no? Entonces, hicimos el anuncio, declaramos el proyecto crítico, nos sentamos con el equipo de la Gobernación de Magdalena y del Invías para que empezaran a tomar correctivos del caso. Y se diseñó un plan de mejora, tal manera que nosotros podamos encauzar y enderezar el proyecto. ¿Qué han cumplido ya del plan de mejora? Entonces, ya la Gobernación está avanzando con los soportes de la gestión predial, la señalización y corrección de los excesos de humedad de la vía, que eran muy preocupantes, la justificación de la posible reducción del costo en el transporte para construir el terraplén. Esto es porque ahorita van a llevar el material por el río y vamos a ver eso, qué tanto funciona, y el ajuste de pólizas correspondientes al contrato. Estas cuatro cosas ellos ya cumplieron con el plan de mejora. ¿Qué les hace falta? Naturalmente les hace falta todas las repercusiones que puedan haber por parte del trámite de licencia ambiental, más la expedición de la licencia ambiental, gestiones adelantadas frente a los convenios que tienen con el Invías, y un soporte del ajuste del proyecto radicado en regalías para la adecuación con la conexión de la vía Santa Marta-Barranquilla sin que esto recupere más recursos.
Doctor Gaviria, sí. Sin duda es importante que se haga esta gestión para encauzar la obra, pero uno sí se pregunta, para que se aprenda de estas experiencias, ¿cómo se llega hasta acá? ¿Por qué se llega a esta situación que se está viviendo con lo que digo? Son 55 kilómetros, no es la construcción del Eurotúnel. ¿Cómo puede ser que nos pase esta cosa con 55 kilómetros?
Y además que pase con un proyecto de tanta importancia, además un anhelo histórico del departamento de Magdalena. Este proyecto en esencia tiene retos en materia de estructuración de proyectos, en materia de la gestión contractual, y en general, pues los estudios del momento no fueron estudios idóneos para adelantar una obra de esta magnitud. Este tema lo estamos viendo pues en gran parte del país. El cálculo nuestro es que 52% de los municipios en Colombia tienen serios problemas en la estructuración de proyectos mal estructurados salen mal. Y eso es lo que estamos tratando de mejorar constantemente, y la gestión contractual del proyecto también ha sido deficiente, y por lo tanto estamos en un lugar donde el trabajo ahora es trabajar para que se haga la obra y se haga con el menor costo posible.
Doctor Simón, usted acaba de mencionar algo como, por ejemplo, que cuando hicieron el estudio las obras de drenaje no estaban previstas, pero entonces a mí sí me llama la atención porque esto quiere decir que hay un cortocircuito en el gobierno. Mientras ustedes dicen que no están previstas, nosotros preguntamos ya hace más de 5 días al Invías y el Invías dice que efectivamente sí están previstas, que están para abril de 2017, y no solo eso, sino que además de la reunión que usted dice que supuestamente la gente de la gobernación cumplió, que tenemos entendido que esa reunión solamente se hizo hasta este viernes, el Invías antes de hacerse esa reunión ya tenía previsto desembolsarles 113.600 millones de pesos. ¿Cómo el Invías va a desembolsar una plata cuando ustedes dicen que efectivamente no están previstas y que ni siquiera se habían hecho las reuniones como nos está contando, que como le digo yo se hicieron el viernes?
Entonces, precisamente las obras del drenaje para la vía en sí no contemplaron las consideraciones de estudios hidráulicos iniciales que claramente están enunciados en el COMPES 3472. Nosotros al momento, casi que desde comienzos del año, ya le habíamos reportado a la gobernación del Magdalena que el proyecto de ellos se iba a declarar como proyecto crítico y se venía trabajando desde hace un muy buen tiempo en el plan de mejora. Entonces, ellos nos radicaron el plan de mejora y los trabajos que ellos vienen haciendo sobre gestión predial, señalización y corrección de excesos de humedad, que es precisamente este tema, ajuste de pólizas, justifican la reducción en el costo porque van a transportar ahora por fluvial, que es algo que nosotros pues le vamos a dar una oportunidad, pero queremos ver, el proyecto sigue en situación crítica. Se va a dar una prórroga de 3 meses de la situación crítica del proyecto, y acá la idea es tratar de mejorar esto. A la fecha, ¿cómo va el avance? El avance físico de la obra va en 28.08% y el avance financiero va en 34.43%. Y esto es un ciclo continuo, el cual queremos trabajar frente a 3 diferentes fenómenos que se están dando. Uno es mala estructuración de proyectos, la manera como se vienen adjudicando proyectos, y tercero, la gestión contractual. Para eso nosotros estamos trabajando pues en este proyecto, no, pero pues ya aprendiendo de estos malos hábitos que ocurrían en el sistema en varias cosas, mejorando capacidades de estructuración de proyectos con vehículos de estructuración y proyectos tipo, con pliegos tipos diseñados por la PAC Azuleta y con una marca personal, proyecto por proyecto, además recibiendo denuncias de la ciudadanía. Este mecanismo nos ha permitido llevar que en el sistema anterior del sistema general de regalías teníamos 8.500 irregularidades al año. El año pasado cerramos con 350 y esperamos seguir reduciendo. Pero sobre este proyecto en específico se le va a seguir haciendo marca personal, se va a seguir trabajando para ver si se puede sacar adelante y que esto no se convierta en un elefante blanco.
En los requisitos de la licitación dice que no se requiere experiencia en construcción de puentes. Yo quiero insistirle, ¿y ahora que se necesita puente?
Eso no debe haber ocurrido así. Digamos, nosotros no participamos de los procesos contractuales, pero ese tipo de cosas son precisamente lo que llevan a sobrecostos de una manera, injustificada. Al final del día, la autonomía territorial prima sobre la aprobación. Nuestro trabajo acá es hacer gestión, hacer control sobre el proyecto mismo y las entidades que adjudican, pues naturalmente tienen que responder por los sobrecostos. Nosotros además en regalías estamos frenando una mala práctica que se venía dando en el país, que era la posibilidad de adicionar los proyectos hasta por un 50% al valor de los mismos. Esa práctica ya no se va a tolerar, se va a hacer más exigente, inclusive de manera retroactiva, con los proyectos, y las adiciones a los proyectos ahora se van a restringir a el 20% del valor del proyecto.
Doctor Simón, ¿pero por qué entonces tener planeado hacer un desembolso a esta vía cuando mire todos los problemas que hay? Es que eso es lo que no entiendo. ¿Por qué el Invías tiene planeado hacer ese desembolso?
No, hay que preguntarle al Invías sobre ese desembolso. Recordemos que este es un proyecto, digamos que parte lo hace Invías y parte la gobernación, y es Invías el que podrá explicar por qué va a hacer este ejercicio. Nosotros lo que quisimos hacer con este proyecto y con varios más, que me parece importante contar con la colaboración de la W. Esto va no solo para la vía de la prosperidad, también estamos preocupados con la adecuación y la remodelación del estadio de fútbol de Neiva, del Guillermo Plaza Salcid, del proyecto de ciencia y tecnología y de innovación de Carneros de Córdoba, que por 16 mil millones de pesos, muy preocupante. La construcción de la segunda etapa del complejo ferial del municipio de Arauca por 9 mil millones de pesos. La construcción de vivienda nueva urbana en Villas de María Abigail en Puerto Berrío. El colegio El Pedral en Puerto Wilches, Santander. Y un sinnúmero de otras obras, incluyendo el corredor peatonal de la Boca Grande y muchas otras obras de regalías que necesitan tener control, fortalecer su control ciudadano, y en total 140 proyectos que están en estado crítico.
Bueno, doctor Gaviria, pero para esto se necesitan dos, no solamente el contratista o el consorcio que se lleva el contrato, sino pues alguien que hace mal la planeación, y usted ya lo ha dicho y ha utilizado la palabra en varios momentos en esta entrevista. Estuvo mal hecha la planeación del proyecto. ¿Quién la embarró? Pongámosle nombre y apellido, porque esto no es el Invías como entidad sola. Alguien tuvo que haber planeado esto mal.
Pues los estudios estaban en cabeza de Invías y de la gobernación de Magdalena, que es la entidad adjudicante. Ellos eran los que tenían que prever que se necesitaba de manera funcional una carretera que conectara esa zona del Magdalena con la vía Santa Marta-Barranquilla.
El otro tema es el de la cesión. Hemos dicho, la cesión es válida siempre que sea aprobada, y que sea aprobada por el contratante para que al que se le cede cumpla con los requisitos que se habían establecido con anterioridad. ¿Eso porque nunca se controló?
Bueno, eso es una función muy importante que debe cumplir naturalmente los entes de control. Si nosotros en DNP lo que hacemos es trabajamos para que las obras se hagan, nosotros no tenemos, en ese tema las entidades territoriales son autónomas, nosotros no podemos comentar o hacer reparos sobre lo mismo, Nosotros lo que podemos hacer es, si las cosas no se materializan, podemos construir un plan de acción, reportarlos a los entes de control, hacerles marca personal, estar encima de ellos y asesorarlos con acompañamiento técnico para que las obras se hagan bien.
Alberto, decía don David Name que efectivamente él lo que hizo fue mandarle una carta a la gobernación, que nunca se la contestaron. Dicen las personas consultadas que eso tiene que estar autorizado. Y él dijo al final, ahí se produce un silencio administrativo. Sí. Que usted mande una carta, Alberto, renunciando a unas acciones y no se la respondan después de cierto tiempo, ¿ya es suficiente para que él esté fuera de la obra? ¿O es posible que, por no haber tenido autorización y por no tener respuesta, siga siendo socio de la obra, Alberto?
Sí, es discutible. Yo creo que hay tesis para ambas posiciones, pero solamente un juez es el que puede decidir. En principio, a mí me parece que el silencio negativo no aplica.
Última pregunta, Ana Karina.
Sí, Julio, es que justamente hoy el director del DNP también estuvo hablando sobre el CISBEN y aquellas personas a las que se requiere verificar su información porque de alguna forma están haciendo fraude a este sistema. Estamos hablando de 413,000 personas y quisiera preguntarle al director cuál es el balance que están presentando y qué es lo que va a pasar con estas personas y estos alcaldes, ya que se habla de la posibilidad de llevar estas investigaciones a la fiscalía.
Bueno, el tema de CISBEN es un tema de mucha importancia para el país. Recordemos que tenemos 35.6 millones de colombianos en el CISBEN, que a través del CISBEN entregamos 32 millones de beneficios por un valor de 21 billones de pesos. Por eso es tan importante nosotros garantizar que el CISBEN es justo. El CISBEN, ¿cómo funciona? Es que organizamos la población donde los colombianos más humildes van primero con un puntaje más bajo y los colombianos más prósperos van de últimos con un puntaje más alto. Desafortunadamente tenemos muchos casos registrados de colombianos que tienen inconsistencias en la información, se adelantan su puesto en la fila bajando su puntaje de CISBEN y le quitan el espacio en los programas sociales a colombianos humildes. Entonces, en un ejercicio de verificación de cruces de bases de datos que hemos identificado y que además se les va a entregar la información a cada alcalde con nombre, cédula y dirección, 413,000 casos con irregularidades en su información del CISBEN, las cuales tienen que ser verificadas. Acá tenemos 232,000 fallecidos, 26,000 casos de cambios no justificados en variables, por ejemplo, que pierden la educación, 74,000 casos en el cambio de tipo de vivienda y especialmente grave, 80,000 casos de colombianos que ganan más de 3.8 millones de pesos al mes y que tienen puntaje bajo de CISBEN. Entonces, toda esta información se va a entregar a los alcaldes. Ya llevamos varios meses solicitándole a los alcaldes que por favor nos ayuden en la verificación, ya que la ley no nos permite hacerlo nosotros directamente, pero tenemos algunos municipios de Colombia que es importante que ayuden en este ejercicio. Arroyo Hondo, Bolívar, La Jagua del Pilar, Granada, Cundinamarca, Huachacal, Páramo, San Pelayo, Buenos Aires, Cauca, Cerrito, Fundación y Jerusalén con Dinamarca, todos tienen más del 7% de la población en su CISBEN, inclusive Arroyo Hondo, Bolívar, más del 15% de su población CISBEN con algún tipo de irregularidad en el puntaje, algo que es supremamente lamentable y que esperamos poder contar con la colaboración de los entes de control que nos ayuden nosotros a ver qué es lo que está pasando en estos municipios. Y especialmente grave en los casos de colombianos de altos ingresos, en La Jagua de Ibiricó, en Castilla la Nueva, en Becerril, Urumita, Barrancas, Guajira, Villanueva, Guajira, Ato Nuevo, Guajira, Alba, no, no, Guajira, El Paso Cesar y Fonseca, Guajira. Tenemos demasiados casos de colombianos que ganan más de 3.8 millones de pesos al mes y necesitamos la colaboración de estos alcaldes. Para no hablar de un sinnúmero de casos certificados de colombianos que ganan más de 6.8 millones de pesos al mes y que tienen bajo puntaje CISBEN.
Óigame, doctor Gaviria, es que yo, escuchándolo a usted, perdóneme que le atraviese el macho para decirle una cosa que pues no tiene exactamente que ver con el tema tan de fondo que hemos tratado hoy. Es que escuchándolo a usted hablar de el Sisbén o de los cualquier problema que afecte a Colombia, se le nota el gusto con el cual usted le saca punta a su oficio. Es decir, usted disfruta de planeación como Jorge Gómez, nuestro editor deportivo, cuando habla del Mundial de Fútbol o de la Copa Europa. Usted disfruta cada minuto en planeación, ¿no?
Sí, esta es una entidad muy especial. Acá trabajamos con mucho gusto y con mucho compromiso con el país, precisamente con temas como este, ¿no? Tratar de trabajar para que el Sisbén sea más justo todos los días. Nosotros no podemos permitir que gente de altos ingresos le quite el espacio a la gente humilde de Colombia en los programas sociales. Tenemos identificados personas, más de 3.000 personas que ganan más de 6.4 millones de pesos al mes y están tomando el espacio de gente humilde en programas sociales, y nos parece muy importante, ya que en el caso de regalías, Planación tiene algunas herramientas como la suspensión de giros y otras. En el caso de Sisbén necesitamos la ayuda de los alcaldes, y los medios de comunicación pueden ser muy importantes para ayudarnos a hacer presión sobre los alcaldes para que verifiquen los casos de irregularidades en sí.
Doctor Simón, yo lo que no estoy de acuerdo, pero usted es el que sabe, es en el tema de la adición. A mí sí me preocupa la adición, porque es que le van a adicionar a esos contratistas un puente, cuando la solución de acceso a Palermo, estoy mirando el mapa, está prevista en el proyecto del nuevo puente Pumarejo. Entonces, siguen ganando. ¿Por qué adicionarles un puente?
No, el puente no se les va a adicionar. El puente, volviendo al tema de regalías de los de Sisbén, ellos tienen que erradicar frente al local regional la conexión con la transversal 90, con la que se va a Barranquilla o a Santa Marta, el puente, adecuarlo sin más recursos. Tienen que seguir los recursos de ellos en el OCAT. No son más recursos los que se les entregue.
Feliz mañana, gracias por atendernos, señor director de planeación. Ha sido usted muy amable.
Muchas gracias, Julio, que tengan un buen día.
Él es Antonio.